Saludos cordiales y renovados para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana, una mañana que va agitadita con todos los asuntos que venimos tratando ya desde que iniciáramos nuestra tertulia y que van concadenándose poco a poco en la realidad que estamos viviendo en Canarias y en España, en todos los sentidos. Y uno de ellos, el más grave de todos, el que está siendo el eje, sobre todo para Lanzarote y Fuerteventura, es el sector turístico. Se hablaba precisamente en este pasado fin de semana en el Congreso del Partido Popular en este caso en Tenerife. Bueno, pues García Egea, que intervenía, secretario general del Partido Popular, reiteró que bueno, que Canarias necesita de una apuesta, un plan de rescate, y que el gobierno del Estado prefiere rescatar, fue la frase que utilizó, prefiere rescatar aviones chavistas antes que el turismo canario. Y se hacía referencia a ese plan especial que necesita el turismo canario, sobre todo, tal como se ha planteado en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, por su única dependencia al único sector económico de tanto Fuerteventura como de Lanzarote. Y por eso hoy, entre otras cosas, tenemos con nosotros a la consejera de turismo, a la nueva consejera de turismo del Cabildo Insular de Fuerteventura, Jessica de León Verdugo, además consejera de turismo y punto, o sea, porque hasta ahora estábamos siempre mezclándolo con otras responsabilidades. La última etapa fue con la presidencia, nada más y nada menos, pero en este caso, bueno, pues compañera de profesión y bueno, pues le ha tocado en este caso, en este reparto de responsabilidades, el área de turismo, lo más débil, lo más frágil, lo más maltratado de esta pandemia. Jessica, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal?
Bien, a mí me decía siempre un buen amigo que falleció, José Manuel, me decía que ningún mar en calma hizo un buen marinero. Y la verdad que en política siempre me ha tocado mares revueltos, pero bueno, también se aprende mucho y se escucha mucho cuando hay tempestad, ¿no? Y aprendes a escuchar, a sentir, a valorar, a priorizar, que es muy importante en situaciones de emergencia, y el turismo en la isla está en una situación de emergencia.
Bien, lo cierto es que si nos vamos a lo más básico, que es bares, cafeterías, restaurantes, restauración en definitiva, el pasado jueves pues fue un balde de agua fría. Todo el mundo esperaba que pasáramos de fase 3 a fase 2, y cuando se dio la rueda de prensa a primera hora de la tarde por parte del portavoz del gobierno canario, y se dijo que se levantaban ya las excepcionalidades de Semana Santa, pero que no nos afectaba a Gran Canaria, a Tenerife y a Fuerteventura por estar en fase 3, bueno, aquello fue un jarro de agua fría. La gente no paraba de llamar diciendo, pero ¿será posible que tengamos que seguir cerrando, que tengamos que seguir sacando las mesas a la calle? La situación que se está viviendo en Fuerteventura no se está viviendo en ningún otro sitio. ¿Cómo se ve todo esto desde una consejería en la que usted acaba de está todavía tomando el pulso a la realidad de dicha consejería?
Primero, que ayer decía una frase en el Consejo de Gobierno que era que a veces las decisiones son fruto de los que jamás han levantado una persiana. Y yo entiendo que haya que ponderar el criterio sanitario para poder salvar el económico, pero a veces también hay que pensar dónde se están produciendo los contagios, y precisamente el sector de la hostelería no es el sector que se abandere de tener altos contagios en la restauración. Por tanto, nosotros no entendíamos como grupo de gobierno esa declaración de Fuerteventura siguiendo en nivel 3, que eso ocasiona que muchas cafeterías, bares y restaurantes estén cerrados porque no se hayan acogido a esas ordenanzas express que han hecho los ayuntamientos y que, por tanto, no han podido poner terraza porque, como recordemos, no se puede servir en el interior de los restaurantes. Por tanto, no entendíamos el nivel 3. Entiendo el criterio de prudencia del Gobierno de Canarias porque salimos de una Semana Santa. Entiendo también que la noticia siempre está en el que incumple, pero también tenemos del sector, un 99% del sector cumple sus aforos, está vigilante de que en sus bares y sus restaurantes se cumplan los aforos. También es verdad que se ha despertado una cierta expectación por ver a un bar lleno, y ya nos asustamos porque hay gente, cuando en realidad el bar está cumpliendo sus aforos, sus mesas, la gente está consumiendo y por tanto se quita la mascarilla. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos por intentar cuidar a ese motor económico que tenemos en la isla de Fuerteventura, que es muy frágil porque dependía del turismo y ahora está prácticamente dependiendo del mercado interior, o sea, de lo que generamos aquí, y que está sufriendo mucho las consecuencias de esta pandemia. Por tanto, no entendíamos el nivel 3. Esperamos que el jueves que viene revisen el estado de alarma para la isla de Fuerteventura, el nivel para la isla de Fuerteventura, y también un poco protegernos, y fue la decisión que también ayer adoptábamos en el Consejo de Gobierno, de todas esas personas que siguen llegando vía marítima en diferentes embarcaciones, muchos de ellos contagiados, que hacen subirnos los niveles y que, por tanto, el Gobierno de Canarias pueda plantearse mantenernos en un nivel 3 por algo que tenemos absolutamente controlado. Ayer, por ese motivo, por el criterio económico, por el criterio de salvaguardar la hostelería, adoptamos medidas complementarias, medidas encaminadas a poner todos los medios necesarios por parte del Cabildo para que Sanidad y las ONGs puedan seguir operando y atendiendo al fenómeno migratorio en la ausencia de respuesta por parte del Gobierno de España.
¿Se refiere usted a la contratación de una nave que se pondrá a disposición de la misión Quisiera Moderna para que aquellas personas que hayan tenido contacto directo o indirectamente con la enfermedad en cuanto a migración se refiere, tengan más espacio donde estar apartado de la población?
Sí, nosotros realmente lo firmamos con el Servicio Canario de Salud y será el Servicio Canario de Salud el que lo ponga a disposición de Misión Cristiana, pero lo hacíamos precisamente por ese criterio, ¿no? De salvaguardar que no nos quedemos en el nivel 3 porque aumenten el número de casos derivados de un fenómeno migratorio. Es verdad que ayer teníamos esa reunión en el Consejo de Gobierno y mañana el presidente, como máxima autoridad sanitaria, pues convocará al Ministerio, a la Delegación, a la Dirección Insular, y estarán todos sentados en una mesa para abordar monográficamente este asunto, que nos afecta directamente al turismo.
Sí, lo que pasa es que hay un fundamento también en cuanto en la rueda de prensa del pasado jueves, en este caso el señor Pérez lo que hablaba, es que no conociendo aún la incidencia de Semana Santa, se iban a pasar, se levantaban las excepcionalidades de Semana Santa y se pasaba otra vez a la fórmula de los semáforos, el famoso semáforo de Canarias. Y bueno, pues se mantenían y dado la razón. O sea, la realidad es que en el día de ayer se han conocido los datos y bueno, pues a nivel nacional hemos pasado de la pasada semana de 10.630 casos positivos comunicados a 22.744. En Canarias se ha pasado se ha llegado a 196. Y en este caso, la cifra de los últimos 14 días, y en este caso 196, 200 es el número mágico, digamos, el número negro para toda la pandemia. Era en previsión, precisamente, de este dato. Pero la otra realidad que hay es que, bueno, que Canarias va a cerrar, se va a ver cómo se cierra más del 50% cuando se levante este estado de alarma. Y sobre todo, en cuanto a todo ese sector que estábamos comentando, que es la restauración, bares, cafeterías. O sea, que autónomos y pymes, más del 50% no levantarán la persiana después de que se acaben las ayudas, las pocas que están llegando a través de ERTE, y tengan que volver a asumir a su personal otra vez, ¿no?
Por eso yo conecto muchísimo con la demanda que hacía nuestro secretario general, Teodoro García Egea. O hay un plan de rescate para las pymes, autónomos y para el turismo, o Canarias va a tener un invierno muy frío, muy duro, con miles de personas abocadas a una situación de desempleo, de ERTE, de ERE, y muchos que cierran la persiana y cargan deuda, o sea, se van a su casa con una deuda que tendrán que seguir pagando sin generar ingresos. Eso es lo que tenemos que preocuparnos a largo plazo, a corto, medio y largo plazo, de todo ese sector que ahora mismo está en situación de sobrevivir si llegan las ayudas, pero que sin que las ayudas lleguen, pues tendrán que bajar la persiana y cerrar definitivamente. Sin que además España haya legislado por algo que yo siempre abogo, que es modernizar la ley de segunda oportunidad, que la que tenemos no nos sirve para una situación como la que estamos hablando en estos momentos. Eso para nosotros es fundamental, que se hablen de estos temas en los grandes foros de debate políticos que en estos momentos tienen que tomar las decisiones, Gobierno de Canarias y Gobierno de España. Y también una cuestión que el sector, tanteando a diversos pues hoteles, apartamentos, las personas que viajan ya han normalizado tener que hacerse una PCR. Y no debemos asustarnos tampoco porque anunciemos que, por ejemplo, los sábados tengamos una operativa de 25-26 vuelos, que eso es muy, muy poco. Yo trabajaba en el aeropuerto y sé cuál es la operativa de un sábado que superaba los 200 vuelos en el aeropuerto de Fuerteventura, porque la gente ya llega con su PCR hecho. Es más, no puede acceder a los recintos hoteleros sin esa PCR. Se les deriva a un laboratorio para que certifiquen que son negativos y así pues puedan acceder a los recintos hoteleros. Por tanto, deberíamos de hacer una reflexión sobre si el hecho de tener los test implementados espanta o ahuyenta las reservas, porque lo que nos han confirmado es que efectivamente, toda vez que Canarias confirmó que para viajar entre islas, entre la isla de Fuerteventura, hacía falta la PCR, muchas familias se animaron a viajar entre islas. Es verdad que hubo cancelaciones en ciertos puntos, pero ¿hasta qué punto la persona que viaja ha normalizado el tener, contabilizar entre los gastos de viaje la PCR? Y esto es un debate que tampoco estoy viendo que se esté dando en los grandes círculos, y quizás es hora de que se tomen ese tipo de decisiones de manera firme. Lo que no puede ser es un test intermitente. Ahora llega la Semana Santa, activamos los test, termina la Semana Santa, los quitamos, la gente se vuelve loca, no sabe si necesita los test o no los necesita para viajar, depende de Madrid sí, pero Andalucía no. Esto es lo que no puede pasar. Esa incertidumbre es lo que, y ya llevamos un año largo de pandemia, o a mí se me ha hecho muy largo, y esto es lo que no puede pasar.
Claro, lo que pasa es que estamos ante un cúmulo de información que realmente ya resulta cansino, si no preocupante.
Exacto. ¿Los corredores seguros, desde cuándo llevamos hablando de los corredores seguros?
¿Y qué es eso? Porque ya, claro, ya lo han desvirtuado tanto.
Sí, no, exacto.
O sea, que ya la pregunta es, ¿qué es eso?
Ahora estamos hablando del pasaporte verde, la vacuna.
También, y ya tiene también su obstáculo. Pero fíjese que usted hacía mención antes, a por su experiencia de trabajo en el aeropuerto, al volumen de vuelos que se veían, ¿no? No es falta trabajar en la torre para saber realmente en el aeropuerto el movimiento que hay. Sin embargo, se está dando movimiento, y hablamos del número de vuelos los sábados, por ejemplo. Pero va uno a comprobar qué es lo que viene y nos estamos encontrando con un número mínimo. Claro, es que estamos ante una obligación de AENA de mantener tus vuelos, tus frecuencias, si no quieres perder los slots. Y por tanto, es una fantasía. Anunciamos número de vuelos, pero que la semana siguiente esa misma empresa ha quebrado. Y bueno, pues Jet2 inicia ventas, pero ahora, esta última semana, Jet2 paraliza ventas. Y estamos en una montaña rusa constantemente. Usted, para ir abordando este primer tiempo de que llegó a la consejería, usted lo primero que hizo fue reunirse, o entre las primeras cosas que hizo fue reunirse con las dos grandes patronales, con Asofuer y Eserfuer. ¿Cuál era el planteamiento que se hacía? Porque hay algunos que se plantean abrir, con tanta noticia se plantean abrir. Alguna cadena ya del sur me decía: Santiago, arrancamos el 1 de junio y a ver si podemos salvarlo con el turismo interior, pero tenemos que arrancar, no podemos seguir manteniendo esta situación. ¿Qué le transmitían a usted Eserfuer y Asofuer?
Bueno, pues el sector en su conjunto lo que nos plantea es un panorama efectivamente de incertidumbre, donde pues la TUI está volando con Fuerteventura, pero es verdad que las restricciones que ha impuesto Alemania, o el turoperador Talasso, o los distintos mercados van cerrando, abriendo en función de cómo están los destinos emisores, que todo no depende efectivamente de Fuerteventura. Pero es verdad que tenemos que hacer una apuesta decidida, y así nos lo está diciendo el sector, que es lo que nos manifestaba en las distintas reuniones, por ese mercado interior y por el mercado nacional. Si nosotros somos capaces de tener una política continuada en el tiempo, como decía, no tan intermitente a la hora de la toma de decisiones, que sea un poco más certera en la medida de las posibilidades, que garantice pues todos estos condicionantes sanitarios para que se pueda iniciarse la industria turística, yo creo que va a ser una buena noticia para todos. Y tendremos un verano de al menos mantener las reservas en un 60, en un 70% en aquellos establecimientos hoteleros que tenemos abiertos, que son el 30% en estos momentos, porque a veces las ocupaciones también nos llevan a engaño, ¿no? ¿Tenemos una ocupación del 70%? Sí, pero tenemos el 30% de la planta hotelera abierta. Esto significa lo contrario, que tenemos el 70% de los hoteles que generan empleo en Fuerteventura cerrados con su personal en ERTE. Por tanto, lo que tenemos que hacer de cara al verano es potenciar ese turismo nacional, y así nos lo han pedido el sector, intentar ganar conectividad o asegurar la que tenemos en el mercado nacional, porque no nos olvidemos, esto sigue siendo una tónica habitual del turismo, es decir, si no hay aviones no va a haber clientes, y por tanto hacer esa apuesta. Y ya sí, de cara al invierno, las buenas reservas o lo que nos comenta al menos el sector, por ejemplo, cuando visitamos las playitas, lo que nos comentaba hace un par de días que tuve la oportunidad de hablar con el director manager de Barceló, la reserva, las buenas reservas, la estancia, las reservas definitivas, lo que se están viendo es a partir de septiembre, octubre. Por tanto, tenemos que meter toda la carne en el asador para la temporada de otoño e invierno. Y con eso, esperemos que a final de año tengamos mejores noticias que comunicar, que no sea el 30% de la planta hotelera abierta, sino empezar a ir abriendo poco a poco los distintos establecimientos para que se pueda ir generando la oferta. Y eso también, quiero lanzar un mensaje a los que están abiertos, porque están haciendo una apuesta por la isla de Fuerteventura, por mantener el destino, y hay algunos incluso que se han especializado, como por ejemplo el turismo nómada digital, que está dándoles buenos rendimientos a las distintas compañías, ¿no?
Sí, claro, estamos ante un turismo cambiante, y efectivamente lo que está llegando ahora mismo a la isla de Fuerteventura nos ha salvado un poco el turismo interinsular, pero ese turismo nómada también está creando una serie de disfunciones, digamos, dentro de los establecimientos. Llega, le entrega la llave y listo. O sea, con lo cual, aquel recepcionista que tenía un turno 8 horas, o mañana, o tarde, o noche, pues se encuentra con que trabaja cuando llega alguien. Y que está a disposición las 24 horas de la empresa. Y eso, claro, esto no creo que sea la fórmula para recuperar el turismo en la isla de Fuerteventura, porque no. estamos creando un mercado todavía más miserable, ¿no?
No, estamos hablando...
Una cosa lo que piensa el dueño de ¿cómo era aquello? Una cosa lo que piensa el burro y otra lo que piensa la parda, pues igual. Una cosa lo que piensa el dueño del hotel y otra cosa el trabajador.
Tenemos que ir a ver cómo se está generando ese... De hecho, tengo visitas programadas para la próxima semana para conocer a fondo ese
modelo de negocio. Ya le cuento yo una, que es esa. Un recepcionista antes atendía un turno, ahora está en su casa y va al hotel, atiende al cliente que llega y se marcha.
Pero no pensemos que el turista es solamente el recepcionista, el que está en el hotel. Esa persona que está trabajando aquí también consume aquí, gasta aquí, va a cenar. En algún momento decidirá ir a Lobos o decidirá contratar algo en Fuerteventura. Está gastando en Fuerteventura, en definitiva, y todo el que tenga una larga estancia se le asocia a una serie de gastos. Hay que darle una vuelta a algunos modelos de negocio, como digo, y ver cómo podemos sacar más rendimiento a través de los datos que están generando esos negocios a toda esa promoción que podamos hacer de la isla de Fuerteventura con datos en la mano. A veces, yo soy firme defensora del marketing digital. Siempre he pensado que el gran reto para nosotros ahora mismo, a corto plazo, es recuperar evidentemente los niveles o un gran nivel, al menos la mitad yo me conformaría a final de año, de todo ese volumen que generábamos antes de la pandemia, pero también el reto a largo plazo es modernizar el marketing digital. Y todos esos datos que ahora van llegando, de gente que está llegando, que elige el destino Fuerteventura pese a las restricciones, hay que analizar dónde está gastando, qué está comprando, qué está haciendo, porque esos datos nos van a dar mucha ventaja a la hora de promocionarnos en uno u otro mercado, apostar por uno u otro segmento. Y los datos que tenemos ahora mismo es que la gente está apostando firmemente por el turismo deportivo, como por ejemplo, incluso el mercado interior. Vienen a visitar nuestros senderos, a pasear por la isla de Fuerteventura. Está saliendo más que nunca del establecimiento hotelero, por tanto tenemos ahí una oportunidad, y yo creo que histórica, de cambiar eso de lo que siempre nos quejamos, que es del turista de pulserita que nos sale, ¿no? Y ahí tenemos que andar muy fino y adelantarnos a todo esto, y creo que es un gran objetivo. El nómada puede ser que haya precarizado algunas funciones del hotel. No lo sé, pero se abren otra ventana de posibilidades donde tenemos que evaluar cómo, dónde y qué gasta y qué está buscando.
Claro, otra de las reuniones que usted ha tenido acertadamente ha sido con, lógicamente, con los ayuntamientos, porque bueno, una isla que vive evidentemente de turismo, Puerto Rosario vive de turismo, Betancuria, por ahí pasan todos los turistas de toda la isla, y el resto ya son municipios turísticos, pues lógicamente son los municipios, los ayuntamientos los que tienen mucho que ver en todo lo que es esa red de conocimiento de lo que es el turismo y la situación turística en la isla de Fuerteventura. Usted les pedía colaboración permanente y ofrecía colaboración permanente y también les planteaba un esfuerzo en planes de infraestructura y en planes de sostenibilidad. Pues claro, llevamos un año, pero en un año sí, faltamos rebatea en algunas calles, pero realmente preocuparnos de... Hay de todo, hay municipios, unos que más y otros menos, que se están preocupando por mejorar la imagen del municipio. Yo creo que estamos perdiendo, ya hemos perdido un año en poner Fuerteventura a punto. Y no como se dice siempre para el turista, sino hasta para nosotros, ¿no? O sea, falta una campaña de concienciación, nunca se ha hecho en la isla Fuerteventura. No, vivimos de espaldas al turismo, claro, si no lo conocemos, si nada más vemos gente que llega y que molesta inclusive, ¿no? Y ocupa servicios. ¿Qué tal la respuesta de los alcaldes?
Yo me he reunido con los concejales de turismo, pero me consta que, bueno, que ellos tienen línea directa con los alcaldes. Nosotros, desde el minuto uno que llegamos, hemos abierto líneas directas de colaboración. El cabildo no es nada sin sus ayuntamientos y creo que los ayuntamientos no son nada sin su cabildo. Y esta posición de isla, con respecto a otras islas, hay que defenderla en el exterior. Y lo que le hemos ofrecido, por lo menos por parte de la Consejería de Turismo, es línea directa de todas aquellas ayudas, subvenciones, líneas de para rehabilitar, para limpiar, líneas de colaboración directa en las que podamos participar cabildos y ayuntamientos para presentar obras. Yo les doy un dato. Lo de los últimos 4 planes de infraestructuras turísticas de Canarias, Tenerife ha presentado 660 proyectos. La isla que le sigue es Gran Canaria, con 265. Fuerteventura es la quinta isla en presentar proyectos, con solo 86 en 4 años. Y esto es un fracaso, yo creo, que para el conjunto de la sociedad mejor era porque estamos perdiendo inversión, puestos de trabajo vinculados a la rehabilitación y puesta en funcionamiento posterior de esos centros de ocio, de esas infraestructuras turísticas que están obsoletas, de esos espacios públicos que disfrutamos todos y que no se está viniendo la inversión a la isla de Fuerteventura. Y ahí tenemos una responsabilidad los ayuntamientos y el propio cabildo. Y no, yo me he encontrado a concejales que quieran asumir esa responsabilidad de rehabilitar los espacios públicos en colaboración con el cabildo. Y nosotros lo que vamos a mantener es una lealtad absoluta hacia los ayuntamientos para buscar líneas de colaboración. Yo permanentemente, si no todos los días, pues prácticamente cada 2 días me pongo en contacto con los concejales para ver cómo van los proyectos. Nos hemos dado plazos para reunirnos una vez al mes al menos. Pero en los últimos tiempos, como están las dos líneas de ayudas abiertas, planes de sostenibilidad y planes de infraestructuras turísticas de Canarias, lo que hemos hecho es acelerar ese calendario de reuniones para estar en contacto permanente y sacar lo máximo que se pueda del Gobierno de Canarias. Y esto lo va a notar si lo hacemos las 6 administraciones locales, incluyendo Betancuria, que es el lugar de referencia de todos nuestros visitantes, pero que no tiene ese aparato, a lo mejor la estructura administrativa que le pueda apoyar por parte del Cabildo de Fuerteventura. Como digo, esas 6 instituciones de la mano junto con el Cabildo a demandar que el Gobierno de Canarias ponga especial atención en una isla donde tenemos una importante tasa de paro asociada a esta situación de pandemia por el COVID, pero que ya veníamos arrastrando un crecimiento sostenido del paro en la isla de Fuerteventura, donde teníamos que apostar por nuevas fórmulas. Y yo no estoy hablando solamente de cemento, estoy hablando de digitalización de las rutas, estoy hablando de crear contenidos I+D+I asociados a la industria turística, estoy hablando de todo eso que siempre, de poner en valor el patrimonio de la isla de Fuerteventura a través de programas específicos, estoy hablando del medio ambiente, de campañas de concienciación. Precisamente es muy triste patear el barranco de los enamorados, de los encantados, el barranco de la arena que decían los viejos en las Ares, y encontrártelo lleno de gente que ha pasado por allí, y lo más maravilloso que les ha ocurrido es pintar su nombre, sus manitas. Creo que eso no es una buena carta de presentación, pero es verdad que tampoco hay ninguna señal que diga que está usted entrando en un paraje protegido, que eso tiene un valor geológico, al fin y al cabo, y eso es lo que nos falta en la isla de Fuerteventura, quererla un poco más, los que estamos dentro, defenderla un poco más y unirnos, sobre todo, para defendernos de la competencia que tenemos fuera, porque es lógico que si Tenerife tiene 660 proyectos hechos y los presenta de la mano de su cabildo, lo lógico es que la inversión se vaya donde están los proyectos.
Usted, que es muy de redes sociales, además de esa generación, además se nota que ahora tiene otras ocupaciones, pues ha bajado el ritmo, no el suyo, ha bajado el ritmo en la red. En este caso, claro, es que la gente está yendo por mimetismo, ¿no? O sea, la gente lo ve en las redes sociales y ya te pregunta, oye, ¿cómo llego a tal sitio? Cuando ha estado ahí siempre. Pero es que la gente va por sacarse la foto. No sabe siquiera dónde está yendo. Y no hay nada que se lo indique. No hay una... Sí, hay senderos marcados, pero es que lo pintan al lado de la manchita verde y blanca. Y la gente no conoce. No hay información suficiente.
En eso es lo que tenemos que trabajar. Las consejerías de Medio Ambiente, Deportes y Turismo de la mano.
Y hasta patrimonio,
exacto. Y ahí estamos de la mano, tanto Claudio Lola como yo. De hecho, a la 1:00 p.m. tenemos una reunión precisamente de senderos, porque ahí entendemos que tenemos un gran potencial. Es que nosotros hemos menospreciado el valor que quizás otra gente ha descubierto. Los charcos, que ahora están tan de moda, que hay una chica que se recorre toda Fuerteventura y que hace unas fotos espectaculares, que trabajó además conmigo, Laura de León, y que fue ganadora de una botella de Fonbella a nivel nacional y llevó la marca Fuerteventura a nivel nacional sin ningún apoyo institucional, hay que decirlo, y gente que está haciendo un gran contenido de calidad en las redes sociales, videógrafos reconocidos a nivel internacional que trabajan para destinos como Fiji o las Maldivas, que hacen un contenido increíble en la isla de Fuerteventura, desde Fuerteventura, y que nos patrocinan gratis. La suerte que tenemos en Instagram y en las redes sociales, el destino Fuerteventura, es que a pesar de que nosotros hemos abandonado absolutamente desde el año 2018 nuestra estrategia de marketing, la gente le gusta enseñar dónde está. Y además nuestra isla tiene, porque en su naturaleza es así, lugares espectaculares, y por tanto venir a la isla de Fuerteventura y sacarte una foto espectacular es muy fácil, porque tenemos las mejores playas de Canarias, me animo a decir que las mejores playas de España, las mejores playas de Europa, el mejor clima, el mejor red de senderos, es decir, lo tenemos todo, tenemos la materia prima, y ahora hay que animar a la gente a que siga haciendo eso. Pero es verdad que también, al mismo tiempo que van a esos lugares, tenemos que enseñarles qué están visitando. Les tenemos que explicar qué están pisando, por qué no pueden tirar una lata, por qué no pueden escribir su nombre en la pared. Esas cosas creo que hay que ponerlas en valor desde ya. Y hemos perdido un año precioso de pandemia donde pudiera haberse hecho muchas de este tipo de actuaciones, pero bueno, también es verdad que yo soy una optimista empedernida y yo siempre digo que nos han dejado un lienzo en blanco en turismo y que es bueno que podamos escribir o dibujar el futuro hablando a medio y largo plazo, porque evidentemente una marca y posicionar una marca a nivel digital es muy complicado. Nos ayudan los cientos, como digo, de personas que están haciendo un gran contenido de calidad en redes sociales en estos momentos, y que gracias a ellos tenemos la reputación que hemos sido trending topic hace poco porque un youtuber nos ha visitado en la isla de Fuerteventura, que pasan por aquí, y fuimos trending topic en Twitter hace 2 fines de semana. Con lo cual eso es impagable. O sea, nosotros vamos a cuantificar en dinero del contribuyente cuánto vale una campaña de ese tipo y no tenemos para pagarlo.
Claro, lo que pasa es que depende del youtuber o lo pesca. Y eso me lleva a preguntarle, sé que vamos corto de tiempo, eso me lleva a preguntarle, y tengo dos temas más que valorar con ustedes en este primer encuentro. Claro, tenemos un patronato de turismo cuya única función es la promoción exterior de la isla de Fuerteventura. Tenemos además promotores fuera de la isla Fuerteventura en distintos puntos de Europa. Y usted lo está diciendo, está cambiando la promoción. De hecho, se acerca un Fitur. Ya se ha vendido más del 80% de la superficie de IFEMA para dedicada a Fitur este año. y se está empeñado en celebrar Fitur, como se está empeñado en celebrar móviles y otras y otros eventos. Y en este caso va con distintos formatos. Se está trabajando ya en ese cambio de línea, en ese cambio de imagen desde el Cabildo, desde la Consejería y a través del Patronato.
Sí, y además soy muy pesada con digitalizar y cambiar todos esos canales. Es decir, nosotros tenemos que seguir apostando por la turoperación como forma tradicional, pero además se abre un abismo, y el abismo es poder acceder a un montón de canales, a un montón de mercados, segmentando la oferta desde un ordenador en el Patronato de Turismo, con una publicidad que cuesta infinitamente menos de lo que nos puede hacer un tour operador o una agencia en concreto que lo que nos puede hacer. Por tanto, como digo, tenemos que dar ese paso y de verdad creernos que tenemos que buscar un SEO, como lo tiene la marca Tenerife, como lo tienen distintas patronales. Pero es verdad que el Patronato de Turismo tiene que modernizarse. Hace un par de meses asistíamos al debate de los estatutos del patronato, que nunca llegaron a publicarse y que yo creo que es un error no haberlo hecho, pero bueno, estamos a tiempo de cumplir esos plazos y tenemos que pensar en un patronato efectivamente hacia una promoción, pero a una promoción del futuro. Y para eso tenemos que profesionalizar todo lo que se va haciendo. La administración al final tiene un corsé muy estrecho, pero tenemos que armarnos de un equipo de trabajo desde diseño, marketing, las redes sociales, evidentemente, y una herramienta que tenemos en licitación que va a ser muy potente, que es la Big Data. La Big Data es una forma de estudiar el comportamiento del turista aquí, pero también con cómo se comportan los destinos competidores con la isla de Fuerteventura. Cuánto gasta, dónde gasta, qué quiere, qué busca. Todo eso lo vamos a tener en el Patronato de Turismo para todos esos datos poder facilitárselos, no solamente al sector, sino que orienten las futuras campañas de promoción y marketing que tengamos que hacer en Fuerteventura en los distintos mercados. Si logramos hacer todo eso, como ven, yo soy muy pesada en la digitalización, pero es que creo y estoy convencida de que por ahí va el futuro, es lo que están haciendo el resto de mercados competidores y es lo que yo creo que tendríamos que hacer en el Patronato de Turismo.
Bien, y por último, conscientes de que muchos se pueden quedar atrás, muchos se van a quedar atrás, desgraciadamente, en esta situación, la verdad es que alegra el hecho de que desde el Pleno del Cabildo, desde el grupo de gobierno entero del Cabildo, bueno, pues se haya manifestado la voluntad de emprender acciones nuevamente con el Ministerio de cara a los 400 trabajadores, las 400 familias dependientes del Hotel Oliva Beach. Pues parece que nos hayamos olvidado y como esto va mal para todos, pues bueno, pues también, ¿no? Bueno, en este caso ha sido un acuerdo que ha tomado el grupo de gobierno de seguir acompañándoles y tomar iniciativa o retomar la iniciativa del Hotel Oliva Beach, ¿no?
Tendremos que ser muy pesados con el Oliva Beach, porque lo que no se entiende es la actitud del Ministerio. Lo que no se entiende es que el Ministerio pida en pleno siglo XXI un expediente que ya lo tiene en papel por duplicado, que luego lleguen los trabajadores allí y les diga que no, esto no es lo que pidió el Ministerio. O sea, lo que no podemos tener es un ministerio jugando al gato y al ratón, jugando con los plazos administrativos porque te requiero, entonces lo paralizo y entonces sigo ampliando. Eso es lo que no puede pasar dentro de un ministerio porque eso crea una suerte de inseguridad jurídica para otros futuros inversores que quieren venir a la isla de Fuerteventura y que vean lo que le están haciendo al Hotel Río Oliva Beach. Sobre el Hotel Río Oliva Beach se han escrito ríos de tinta, pero lo cierto es que hay 400 familias que lo que están esperando es una respuesta, o un sí, o no. Y lo que no puede ser es que desde el año 19, que era elecciones al Senado, y no me olvido, había elecciones al Gobierno de España, viniera la vicepresidenta y les dijera que en una semana eso estaba arreglado. Ha pasado 2 años, ni está arreglado, ni se les ve con la intención por parte del Ministerio de arreglar ese problema. Además, ven cómo los trabajadores pasan los plazos y el Ministerio se sigue poniendo de espaldas sin ninguna justificación jurídica, porque hay mucha gente que se congratuló, ¿no?, de la intervención de Hugo Morán a una interpelación de nuestra diputada Ana Zurita, pero es que Hugo Morán se saltó uno de los hitos más importantes que ha tenido este procedimiento y fue el informe de la Abogacía del Estado que daba la razón a los trabajadores del Oliva Beach y que entre otras cosas, venía a decir que por un lado estaba la autorización de esas obras y por otro lado estaba la concesión administrativa del hotel. Y para autorizar las obras no tiene nada que ver la concesión administrativa. Y además el informe de la Abogacía del Estado decía que no procedía a una revisión de oficio de la concesión. Por tanto, el Ministerio está jugando muy en la línea con respecto al Hotel Rivoli o a Beach. La empresa está dispuesta a invertir a pesar de no tener la concesión administrativa o independientemente de la concesión administrativa, del trámite que ahora vaya a decidirse en el Consejo de Estado, que es el último comunicado que ha lanzado el Ministerio a la empresa, porque además es un trámite preceptivo. Pero esto tiene en vilo a 400 familias y a mí me parece que en estos momentos de crisis económica, con 40 millones de euros que va a generar de inversión la remodelación de ese hotel, que podría subir de categoría y ampliar su plantilla, me parece que no es lo que tenga que estar haciendo el Ministerio ni el Gobierno de España con la isla de Fuerteventura.
Bien, oígame, ¿cómo se siente una periodista metida en un fregado como este? Vivimos una isla turística, vivimos unas islas turísticas, pero bueno, cuando asume esta responsabilidad, desde esa otra mirada, otra forma de mirar los temas, crítica, usted que ha estado cubriendo tanta información en su etapa, porque usted es de la gente y ha tenido trabajo, ¿Cómo se asume este nuevo rol de consejera de turismo de la isla de Fuerteventura?
Pues desde dos vertientes. Primero, desde una que no me gusta que en casa del herrero haya cucharra de palo, como se suele decir. Entonces yo prefiero no comunicar a hacer mala comunicación. Es una máxima que prefiero organizar las cosas con tiempo y dar una imagen profesionalizada de lo que es la comunicación, porque yo me la tomo muy en serio. No solamente por gajes, sino porque para nosotros la comunicación lo es todo. Lo he defendido cuando fui gabinete de prensa de mi partido y lo sigo defendiendo en el otro ámbito. Y luego, bajo la premisa de que la información es un pilar fundamental de la democracia. Y esto parece baladí, un discurso muy bonito, pero lo son. Los medios son el pilar fundamental de la democracia y las instituciones tenemos que estar al servicio de los medios y los medios tienen que fiscalizar a las instituciones. Y yo estoy dispuesta a todo eso y para eso lo que tenemos que hacer o lo que siempre he pedido es que se dé prioridad absoluta a las cadenas de producción de los medios. Es decir, los medios trabajan con unas dinámicas que no son las dinámicas de la administración. Necesitan para sus informativos totales, necesitan para piezas, necesitan coger recursos. Entonces, intentar facilitarles todo ese trabajo a los medios de comunicación, intentar facilitarles la información que se nos pide a las distintas consejerías, que no seamos un buque estanco, porque parece que cuando se da la información al revés, yo siempre digo que hay que dar todo antes que nadie, porque de donde nace el mensaje es más fácil convertirte en fuente que en desinformación. Y con esta doble vara de sentirme del gremio, pero estar fuera, desde el otro lado, pues intento capear un poco las dos sensibilidades. Pero bueno, hasta el momento, siempre que he tenido algún problema con algún medio de comunicación, he intentado ponerme a su disposición y eso no cambia siendo consejera. Es decir, estoy al servicio de los medios de comunicación, estoy cuando me llamen, cuando me necesiten. El equipo lo sabe, que ustedes tienen prioridad, precisamente porque los considero un baluarte de la libertad de expresión.
Muchas gracias, Jessica de León Verdugo, consejera de Turismo, por estar con nosotros, por acompañarnos y compartir esta primera actividad. Son muchas más, pero lógicamente de todo tiene un tiempo y eso lo entiende perfectamente.
Muchas gracias.
Gracias y hasta una nueva ocasión. Saludos.
Saludos.
Nos vamos ahora con una pausa musical y publicitaria y enseguida volvemos. Volvemos porque los conflictos siguen aumentando. Y ahora también es en correo de Corralejo. Marusa Hernández estará con ustedes enseguida. Y hablará con Moisés Caballero Martel de Comisiones Obreras por esa protesta de correo en la oficina de esa localidad. Saludos.